mientras que él cantaba, espero que en sus corazón, sus corazones, sus mentes puedan ver el contraste en lo que aquello en lo que esperamos por naturaleza, aquello en lo que confiamos por naturaleza, como está confiando en dinero y amigos y circunstancias y salud, familia, a diferencia de esperar en el Señor, regocijarse en el Señor. Qué diferencia tan dramática, porque si está esperando o confiando en cualquier otra cosa que no sea el Señor, su vida estará caracterizada por inseguridad, porque todo lo demás le puede ser quitado. Pero Él nos da la estabilidad y la seguridad a medida que nuestra esperanza está en Él. Y hemos aprendido esto, especialmente en Filipenses 3 y 4. Hemos estado regresando a esto una y otra vez. Veamos en Filipenses 4 hoy, con el favor de Dios, terminaremos nuestro estudio en Filipenses. Y antes de hacerlo, quiero compartir una pequeña alabanza, una alabanza rápida, porque hace 20 años este mes, que nuestra iglesia estaba todavía sin formarse, nos habíamos estado congregando por muchos meses, pero no habíamos hecho una iglesia oficialmente, eso ocurriría unos meses después, y estábamos atravesando Efesios, y una tarde, después del servicio, un grupo de hombres vinieron y pudieran usted y su esposa salir un momento allá en el estacionamiento, esperar y unos minutos en el estacionamiento allá en la otra. Salimos, nos vimos uno al otro, y luego los hombres invocaron una reunión de negocios con toda la iglesia, como 40 personas, y en ese momento, y dijeron: oiga, ¿cuántos quieren que Pedro venga como pastor? ¿Cuántos no? No podemos encontrar a nadie más. Nadie más va a pagar, trabajar por lo que le pagamos. Vamos a hacerlo, no tenemos otras opciones. Así que nos llamaron de nuevo y dijeron: ¿estarían dispuestos a venir al North Hills a ser nuestro pastor? Y eso fue todo. Yo no me reuní con el Departamento de Recursos Humanos, no vi el paquete. Eso era todo, eso fue todo. Y supongo que esa es una de las razones que quiero testificar a la belleza y a la sencillez de eso, porque eso describe realmente el comienzo entero de nuestra iglesia. No que todo fue fácil, pero era tan obvio que el Espíritu de Dios estaba haciendo esto. No había ningún, no hubo candidatos ni así. No fue así, yo ya estaba ahí predicando. El Espíritu Santo uniendo corazones y diciendo: esto parece ser lo que Él está haciendo, sigámosle. Y no estamos seguros a dónde nos va a llevar. Y ahora, aún 20 años después, hemos crecido un poco, estamos siendo más intencionales en lo que hacemos por la necesidad misma del crecimiento, pero todavía siento esa misma sencillez y dependencia en el Espíritu. Cuando los ancianos nos reunimos, todavía sentimos: Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y nosotros no podemos hacer esto, y esta no fue nuestra idea en primer lugar. Y si algo va a ocurrir es por ti. Y yo oro en los próximos 20 años que no perdamos eso, que ese mismo dependencia de niño y la conciencia de nuestra inhabilidad y dependencia igual del Espíritu caracterice nuestra iglesia. Y al atravesar el libro de Filipenses, y al ver una y otra vez el corazón de Pablo por la gente de Filipenses, eso ha resonado con mi corazón. Porque yo les amo y amo el privilegio de coparticipar con ustedes. Y este mismo tipo de trabajo que Dios estaba haciendo al principio de la iglesia, en Filipos, un par de miles de años, está haciendo todavía hoy al congregar a su pueblo y los coparticipa para el avance del Evangelio a través de medios no probables, No siempre fácil, sí, todos tenemos nuestras luchas, pero Dios es el que está haciendo esta obra y nos regocijamos en Él. Y al terminar este estudio, lo que vamos a hacer es cubrir rápidamente los últimos versículos. Voy a terminar, espero en el Señor, rápidamente, para que tengamos tiempo para testificar de algo de lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones, en sus corazones, a través de su palabra. Así que veamos los últimos versículos aquí en Filipenses 4, versículos 21 al 23. Pablo está simplemente saludando a la iglesia. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente a los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como en sus notas allí, rápidamente, veamos rápidamente en términos rápidos y luego unas observaciones. Primero, Pablo pidió que cada creyente fuese saludado para él, y la importancia parece ser en varias áreas. Cada santo. A Odia y a Sintike, aunque están peleando, salúdalas. Saluda a los niños en el pasillo. Saludos a todos los santos. Y noten, a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo veía a sus hermanos y hermanas a través del lente de que son santos en Cristo Jesús. Puede ser que viven en Filipos, pero realmente residen en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo envía saludos a cada creyente a favor de los hermanos que estaban con él en prisión. Los hermanos que están conmigo os saludan, porque estaban en Jesús, vivían, experimentaban la vida juntos, y probablemente está haciendo referencia a personas como Timoteo y Epafroditos, que de hecho estaban con él en la cárcel, saludando a los creyentes en Filipos. Y en tercer lugar, versículo 22, Pablo envió saludos a favor de todos los santos, especialmente los nuevos creyentes en la casa de César. Parece ser una referencia velada al avance improbable del Evangelio. Recuerda, en el primer capítulo, el Evangelio avanza a través de medios inesperados. Lo que usted pueda pensar que es un estorbo para el Evangelio, el hecho de que Pablo está en la cárcel, bajo el control de César, de hecho, está avanzando el Evangelio, porque las personas en la casa de César están viniendo a Cristo. Las personas mismas a las que Pablo estaba encadenado a cuidarles estaban escuchando el Evangelio. Así que no se pierda del hecho de que el Evangelio avanza a través de medios inesperados. Y asegúrese de notar que Pablo envía saludos de algunos de estos nuevos creyentes. Y finalmente, el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, o con vuestro espíritu, dice la traducción en inglés. La gracia que la experimentado Filipenses 2 y 3, especialmente la gracia, al vivir unos con otros y al vivir esta gracia delante de un mundo hostil. Cada carta de Pablo, él comienza con gracia a vosotros, como en este libro, el 1 y 2, y termina, la gracia sea con su espíritu. La diferencia parece ser que al principio está ofreciéndoles gracia y al final está extendiendo, como algunos han notado, parece estar extendiendo esa gracia más allá del el largo de la carta. La carta está a punto de terminar, pero la gracia sea con ustedes, la gracia sea con su espíritu. Aunque nuestro estudio en Filipenses está terminando, la misma gracia que ha obrado en nuestros corazones a lo largo de toda esta carta va a estar con nosotros y va a continuar esta obra, no va a terminar. Lo cual me encanta, porque no me gusta llegar al final de Filipenses, quiero quedarme aquí. Hagamos un tabernáculo y sigamos deleitándonos en esta gracia. No, dice, va a estar con ustedes en la próxima jornada, en los días por seguir. La gracia sea con todos vosotros, con su espíritu. Otra cosa que quiero señalar de estos versículos Y tengo que tener cuidado aquí porque tal vez esté leyendo esto entre líneas porque no es directo, parece ser implicado. Hay tres temas principales en el libro de Filipenses que hemos estado notando a lo largo y resalté en el primer mensaje de Filipenses, y es el hecho de que tenemos una identidad compartida en Jesús, tenemos una experiencia compartida porque estamos juntos porque estamos en Jesús, y tenemos un llamado compartido o misión en el cual participamos. Y parece que todavía estamos en la página 1 ahí. Puedes ir a la página 2 si quieres. Pareciera que estos tres versículos se refieren a eso. Veamos eso, la identidad compartida parece estar aludida en el versículo 1, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Es quien somos. Y la experiencia compartida, en la segunda mitad del versículo, los hermanos que están conmigo en prisión, conmigo en gozo y en pesar, y el llamado compartido o la misión, en una manera referida cuando se refiere a aquellos de la casa de César. Puedes decir, Pablo, estás en la cárcel, pero él todavía está en misión. Él está viendo personas venir a Cristo en la casa de César. Y quería hacer una nota especial de ello para decir, no solamente los cristianos en Roma, pero también los nuevos creyentes en la casa de César. Las personas que nunca habría soñado que vendrían a Cristo están llegando a Jesús por mi aprisionamiento y su compañerismo conmigo en este aprisionamiento. Porque recuerden, las filipenses habían enviado dinero y recursos a Pablo cuando estaba en prisión. Así que podemos ver en la segunda página de sus notas algunos de los ejemplos de esto, de esta identidad compartida, experiencia compartida y misión compartida o llamado compartido. Tomé un momento para verlos. Pude haber puesto muchos, muchos más. El libro entero de Filipenses cae en una de estas tres categorías. Nada más di algunos ejemplos. Y quería que pensáramos tan solo por un momento de varias preguntas. Y esto es, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre cuando como creyentes buscamos experimentar comunidad, la columna 2, sin un entendimiento claro de nuestra identidad, la columna 1? ¿Quién es que somos en Jesús? ¿Qué ocurre? Déjeme sugerir un par de cosas. Una es que nos exponemos al desaliento. Porque si yo vengo a la iglesia y yo quiero que usted satisfaga mis necesidades y quiero que sea amigable conmigo, y yo participo en un grupo de pastoreo y quiero que a usted le importe lo que está ocurriendo en mi corazón y ministre a mi corazón, y yo espero que la comunidad se lleve bien y que nunca pelee y que no haya problemas porque esta es una comunidad cristiana. Estoy tratando de arraigar mi identidad en este ambiente perfecto y estoy preparándome para quedar desalentado y tirar la toalla. ¿Por qué? Porque estoy tratando de tener esta experiencia compartida de comunidad sin un verdadero entendimiento de mi identidad, de lo que significa estar en Jesús. Y por eso es que Pablo continúa volviendo, comienza el libro con ello, termina el libro con ello, permea el libro entero. Para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres saber quién soy? Es Cristo. ¿Quieres saber en qué me regocijo? En Cristo. No mi iglesia, mi escuela dominical, mi maestro, no mi esposo, mi esposa, es Jesús. Y mi identidad está arraigada en Jesús. Y no son meramente palabras. Porque si este no es el caso, entonces cuando yo trato de vivir en comunidad, yo voy a quedar desalentado. Y nos volveremos uno en contra del otro. Y no irá bien. Así que Pablo nos arraiga en identidad. Este es quien es Jesús. Y tu justicia está en Jesús. Tu esperanza está en Jesús. Y entonces y solo entonces puedes experimentar comunidad. porque el globo se revienta, la ilusión ha desaparecido, tu esperanza está en Jesús, no en lo que este lugar de los sueños será o esta persona de los sueños. Déjeme hacerle otra pregunta, mismo tipo de cosa. ¿Qué ocurre si tratamos de experimentar la columna 3 sin la columna 1? Como voy a vivir en misión, voy a hacer cosas radicales por Jesús, voy a dar de comer a los pobres y alcanzar a los perdidos, pero no estás arraigado en lo que significa estar en Cristo. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Va a salir eso bien? ¿Pueda salir bien por un día o dos? Hacerlo en la carne y luego se da cuenta, vaya, esto no se ve como yo pensé que se iba a ver. La gente no coopera y es un legalismo puro. Estoy tratando de impresionar a Dios y a la gente con mi misión y estoy sirviendo de un tanque vacío. No hay gracia habilitando mi servicio. Y la otra parte de esto que es importante es las personas con las que estoy coparticipando en misión están coparticipando conmigo por diferentes razones. Piensen esto. Estábamos hablando de esto anoche en familia y mi hija señaló esto. Si estamos en misión por cualquier otra razón que el regocijarnos en Jesús, entonces no somos de una sola mente, ¿verdad? Si estoy en misión para que se piensen de mí como un gran pastor, estoy en misión por una razón y yo estoy. Y usted puede estar en misión para ser pensado como una persona espiritual o a pagar su culpa o lo que sea, pero son dos razones diferentes que no se manifestarán inmediatamente, pero cuando la presión viene, nos desboronaremos, porque cuando estamos en misión por diferentes razones. Y cuando todo se desborona, no hay nada ahí que lo mantenga unido. Pero que si hay una comunidad de personas que verdaderamente se están regocijando en Jesús, y regocijarse en Jesús no quiero decir hacer de cuenta que está contento y cantar cantos alegres. Cuando Pablo dice regocijarse en Jesús, él dice, está hablando de algo mucho más profundo. ¿De quién dependes? ¿De dónde proviene tu justicia? ¿A dónde te vuelves por esperanza cuando todo está sin esperanza? ¿Sobre qué está construida tu vida? Si yo me estoy regocijando en Jesús, entonces inmediatamente estoy conectado con mis hermanos y hermanas que tienen su esperanza en Jesús. Inmediatamente somos enviados porque Jesús dice, como yo he sido enviado al mundo, así os envío yo. Estamos en Jesús juntos en misión. Pero Pablo siempre comienza con identidad. Saludados los santos en Cristo Jesús. En unos momentos vamos a orar. Y vamos a abrir para un tiempo de compartimiento. Específicamente lo que Dios ha estado haciendo en su corazón, en algunas de estas áreas. Déjeme ofrecer varias instrucciones. Una es, el propósito es traer gloria a Dios, así que voy a orar que el Espíritu de Dios una nuestros corazones para traer gloria a su nombre. Esto no se trata de North Hills, se trata de Él. En segundo lugar, la brevedad es hermosa. Porque con un grupo de ese tamaño, si alguien quiere decir toda su historia, eso es todo. Terminemos. Trate de pensar, aquí es donde estaba, esto es lo que Cristo hizo, este es el fruto que está surgiendo. Trate de ser breve en un minuto o dos para que podamos compartir.